Canto 23. Huyendo de la tropa infernal. En fila, silenciosos como frailes menores, proseguimos nuestro viaje ya sin los arrimos de los demonios, pero no con dichosos pensamientos, sino más tenebrosos todavía. Por la mente sentimos más allá del instante que vivimos. Hay enlaces sutiles, misteriosos, que llevan la memoria hacia adelante. Y esta me dio la fábula de Esopo, de la rana que quiso ahogar a un topo y los llevó un vilano. Y enlazando los sucesos, la vi tan semejante con el nuestro que quedé temblando. Yo pensaba, los demonios han sido engañados, buscarán un culpable y lo hallarán. Su mente miserable ya de por sí cruel se habrá crecido con la burla. Y como han perdido al del foso, ¿quién será? No se hable más. Nosotros. Y eso no es probable, es seguro. Estos ya han decidido capturarnos. Y no hay que tener mucha imaginación para saber lo que nos esperaba de llegar a sus garras. Pues llegué a envidiar al rufián y por primera vez me pareció deseable la pez hirviente. Mi señor, presiento que si no huimos pronto vendrán por nosotros y así saciarán su furia. Me parece que los siento ya, le digo.
Hijo, tu pensamiento y el mío son gemelos. No podrán atraparnos. No nos encontrarán donde esperan y no hay momento que perder. A nuestra derecha está la sexta fosa. Nos deslizaremos por su borde y así nos libraremos de la presunta caza.
Aún estaba hablando cuando vi que se acercaba la hueste con sus negras alas ya sobre nosotros. Mi maestro no se lo pensó dos veces. Igual que la madre que al despertarse ve que hay fuego y sin importarle lo que pase, va a la cuna en que dejó al hijo y ya en sus brazos, aunque esté sin ropa alguna, huye con él de las llamas. Así él se deslizó conmigo por el borde. Y no corriera más veloz el agua en el canal del molino como él por la pendiente de la roca. Cuando llegamos al suelo, vimos cuán precisa era la huida. Y la tropa, impotente, nos miraba desde arriba, derrotada por segunda vez, pues el poder divino no les deja trasponer sus límites. En cuanto a mí, superada la aventura, ya tenía ocupada mi mente y mi atención en conocer el nuevo sitio. Y pude ver que su gente iba toda pintada y cubierta con grandes capas con capuchones, como los monjes, pero de color tan brillante que dañaban la vista. En lenta procesión, giraban a la izquierda y mostraban tal cansancio y fatiga que el mero hecho de alzar el pie les dejaba exhaustos. Sus cansinos lamentos llenaban todo el foso con acentos lúgubres, tales como el que cava su fosa. Yo, en silencio, observaba sus rutilantes trajes y sus lentos andares, y vi que sus sufrimientos venían de las capas. Aún estaba en esto cuando mi guía tomó su misma senda, y aunque yo intentaba mirarles, no me era posible. Tan lentos iban que a cada paso cambiábamos de condenado. Mi señor, si hubiera modo, le digo, mira de encontrar a algún conocido. Mas no fue preciso buscarlo, porque el de atrás que me oyó vino a procurar mi deseo.
Vosotros que al pasar asemejáis el viento, sabed que entiendo vuestra lengua que hablé arriba. Si podéis esperar, hacedlo.
Y mi maestro,
espera,
me dijo. Y aunque apenas hubiera trecho, harto tardaron él y otro que le acompañaba. Al llegar me miraron torvamente y se volvieron entre sí.
Si está vivo,
se dijeron,
¿por qué está aquí? Y si está muerto, ¿por qué no lleva capa y su peso no le oprime?
Pero no por eso se conformaron. Luego, y por cierto con las suaves maneras del experto, que bien conoce el corazón avieso, con comedimiento y sin exceso alguno, me mostraron su abierto deseo de saber de mí.
Toscano, que has venido a la triste mansión de los hipócritas, dinos quién eres.
Y yo les respondí: mi corazón aún late. Nací y crecí en el llano del Arno, en la ciudad de poderes opuestos. Mas vosotros, que os veo tan hundidos, ¿cuál es vuestra pena? Pues tal parece que vuestra condena es muy pesada. Uno de ellos, creo que el que nos llamó, tras el cuchicheo habitual me dijo con voz llena de fatiga:
la capa está rellena de plomo. ¿Cuál fue nuestro deseo de fingir la bondad? Ahora gemimos como balanzas repletas. Fuimos de una orden justa e hicimos pingo de su enseña. Este dorado plomo que nos aplasta carga en nuestro lomo el peso de las ruinas de Gardingo. Tu ciudad nos llamó para poner la paz e hicimos nuestra guerra. El lugar devastado que os aterra es las resultas de nuestro poder e intrigas.
Yo quise responder, pero no pude. Tendido en la tierra con tres estacas, cuya línea cierra la forma de una cruz, pude ver un cuerpo en el camino que era pisado por todos. Al yo callar, notó el otro mi asombro y me explicó su causa.
He aquí al que declaró que es justo que el justo muera, y como un criminal, para salvar al pueblo. Ahora es la estera de todos los hipócritas.
Yo vi que el poeta le miraba cual si aquello no estuviera la primera vez que bajó, y esta maldad fuera extraña a su mundo, monstruosa y execrable a sus ojos. Y sentí vergüenza. Y bien quisiera decirle que no se repitieron nunca más las palabras que fueron nuestro escarnio. Pero el sendero desde entonces estaba empedrado de seres como aquel, todo a su largo. Mi señor buscaba el modo de salir y preguntó al tapado:
¿sabes si a la derecha existe alguna senda que aprovecha un puente?
El otro respondió:
al temblar la tierra, aquí no quedó ni un arco. Desde entonces, esta brecha está aislada. Al par que fue hecha la senda infamante, de aquí no hay salida. Ved si podéis volar sobre los restos que quedaron en los bordes del que se derrumbó más adelante.
Y mi guía:
bien mintió aquel demonio.
Y se alejó enojado. Y yo le fui a buscar.